Gracias a ellos, compañeros, y a toda la audiencia, un saludo respetuoso.
Estábamos recordando, doctor, que usted acostumbraba a ir a los locales de votación con batucada inclusive.
El tiempo ha cambiado. Los procesos sociales y políticos se han ido racionalizando mucho. Y es más, estamos en el día de las elecciones. Hay que respetar las normas. Los elementos que regulan los modos de participación en los locales de votación. Veo que hay una gran participación, por lo menos aquí en la jurisdicción de la seccional 40, y eso es muy importante porque la participación masiva le va a dar mucha fuerza a la pluralidad interna de nuestro partido y también a la democracia nacional.
Usted encabeza su propia lista al Senado. ¿Cómo se siente con respecto a la gente que forma parte de esa lista? Porque sabemos que en todas las listas hay nombres cuestionables o con pasados un poquito turbios. ¿Cómo se siente usted con la gente que lo acompaña en su lista?
Muy bien. Son compañeros y compañeras que en su gran mayoría están empezando en la vida política, en la militancia, con algunos compañeros que sí ya tienen trayectoria, pero nuestra lista no está integrada por imputados, por procesados, sino por personas que están con una vocación política y que van a disputar los espacios de poder, muchos por primera vez en todo el país.
Doctor, los tiempos, usted dijo que cambiaron y los sistemas también tienen que cambiar. Hoy Chile también va, pero con un sistema balotage. Chile tiene la experiencia de la concertación, tiene modelos exitosos electorales, derrotas, vueltas con las victorias. En Paraguay, doctor, hoy estamos, por ejemplo, leyendo ya bocas de urnas que dan abiertamente los nombres de quienes tienen las posibilidades de ganar. Las encuestas son todas cuestionables. Nosotros acá en el panel estamos teniendo una postura con respecto a lo que ofrecen las encuestadoras. ¿Qué tenemos que, a partir de este momento, comenzar a analizar en cuanto a las modificaciones de nuestro sistema electoral, o tiene que seguir intacto?
Bueno, primero hay que pensar en una gran reforma constitucional, porque el grave problema que estamos viendo es la falta de independencia del Poder Judicial. Mientras nosotros suspendamos un Consejo de la Magistratura y un jurado de enjuiciamiento conforme a las normas constitucionales vigentes hoy de composición, el Poder Judicial siempre va a correr el riesgo de ser colonizado por los partidos políticos, por senadores y diputados, como vemos es la constante en el Paraguay. Entonces la gente se lamenta con mucha razón por la corrupción, por la manipulación del Poder Judicial, pero la cuestión no pasa por relevar un sujeto por otro. La cuestión pasa por cambiar la forma de designación de jueces, fiscales y ministros de la Corte. Y para eso hay que pensar en una profunda reforma constitucional y que la sociedad discuta los nuevos mecanismos de selección. Hay países donde después de criterios de selección, los candidatos se someten al voto popular. Entonces, no sé, hay que pensar en eso primero. Segundo, el tema de la boca de urna, con la irrupción de las redes sociales, cada día se hace mucho más difícil regular la veracidad de estas informaciones. Y segundo, los medios de comunicación en el Paraguay, no sé si para bien o para mal, están manejados por corporaciones económicas con intereses políticos diferentes contrapuestos. Entonces, la boca de urna de determinada corporación que es afín al poder tiene su propia boca de urna. Los medios de comunicación que no están en la línea del grupo económico del empresariado gobernante, seguro que tiene otra visión, otros números, pero el pueblo sabe de esto. El pueblo ya sabe que las encuestas, que las bocas de urna hay que tomar con cuidado, con precaución, porque hay intereses contrapuestos muy fuertes que se manifiestan en este tipo de informaciones que tiran.
Doctor, nosotros tempranito decíamos, meses atrás, en un medio, y vamos a asumir, en el grupo Cartes publicaban un dato, grupo Sucolillo otro dato, grupo Bierzi tira otro dato. Nosotros como la Unión estamos un poco fuera de esos conglomerados y de esos intereses políticos y económicos. Asumimos bien claramente esa línea, doctor. Ahora,
me parece bien.
Pero en estas dos semanas, también estos tres medios nos entregaban nuevos datos, pero los puntajes, los porcentajes de diferencia entre uno y otro candidato no eran muy elevados, pero sí encontrábamos un porcentaje del famoso no sabe, no responde, los indecisos elevados. Es decir, nos entregan información con una obviedad tan grande de que se tiene que entre los indecisos definir las elecciones. Es decir, las encuestadoras terminan emitiendo una farsa porque la lógica te dice que entre esos porcentajes se van, o sea, lo que plantean es que entre ese porcentaje se va a definir una obviedad muy grande, pero no se juegan a entregar información bien clara sobre esas encuestas. ¿Por qué ocurre eso?
Yo no soy un experto en encuestas, en medición de comportamiento eventuales, electorales, pero las encuestas, por lo que estamos viendo últimamente, han ido perdiendo credibilidad porque fuera por la encuesta Donald Trump tendría que ser, o Hillary Clinton tendría que ser presidenta. Por las encuestas, el voto por la paz tenía que haber ganado en Colombia. Y si fuera por la boca de urna, Arnaldo Samaniego tenía que ser intendente. Yo creo que hay que seguir con cautela, hay que seguir con prudencia y esperar el resultado, bueno, las tendencias que van a ir sabiendo, pero hay que esperar.
Uh-huh. Doctor, con respecto a lo que ocurrió con Óscar González Daher, ahí hay dos cuestiones que le quiero preguntar. ¿Cómo ve, como parte de la historia, que el Senado esté teniendo prácticamente votos para retirarle la investidura a un congresista? Y por otro lado, las posturas de Santiago Peña, que prácticamente defendió de vuelta a González Daher.
Bueno, nosotros en nuestras redes sociales hemos sentado una posición bastante clara de repudio a todo este comportamiento y a toda esta manipulación constante del Poder Judicial desde ciertos estamentos del Poder Parlamentario. Nuestra posición es muy clara de repudio, pero vuelvo al tema. No pasa por los relevos, pasa por reformar la Constitución, reformar el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento y establecer y pensar juntos nuevos mecanismos de selección de jueces, fiscales y ministros de la Corte que tengan absoluta o por lo menos más autonomía de los poderes políticos y de los poderes fácticos. En eso tenemos que pensar, en una gran reforma constitucional.
¿Es lo primero que el próximo presidente debe hacer, doctor?
Bueno, si queremos solucionar estos problemas, porque si creemos que las personas van a cambiar, la historia podemos tener grandes decepciones. Nosotros, cuando asumí la presidencia, cambiamos 5 ministros de la Corte. 5 ministros de la Corte con consecuencia de un acuerdo con los partidos, con representación parlamentaria, recuerdo en Patria Querida, Encuentro Nacional, estaba también UNACE, el Partido Colorado, el Partido Liberal, Y bueno, cambiamos 5 ministros de la Corte.
Bueno,
los relevos, las personas.
Lo que pasa, doctor, es que cuando usted asumió entonces, la presidencia...
Entonces no mejoró, tampoco mejoró. Hay que plantear un nuevo mecanismo de selección, es lo que yo creo.
En ese contexto de cambiar a los ministros, y eso se hace con votos políticos únicamente, hay que reconocer, doctor, cuando usted comenzó su gobierno, hasta a la oposición le tenía comiendo de su mano. No olvido nunca una reunión importantísima que usted mismo realizó en uno de los salones del Palacio de López, y le tuvo prácticamente a todos los liberales también, obviamente a todos los colorados. Después, nomás, 3 años después, como en todos los casos, se descompone el asunto, pero ese es otro gran debate. Lo que ahora me gustaría preguntarle es, es gastada la frase, pero sí o sí hay que preguntarle, porque el discurso de Marito hoy fue determinante. Él no se va a abrazar con quienes prácticamente buscan la impunidad. Y usted, doctor Frutos, Nicanor Duarte Frutos, ¿cómo se abrazaría con el entorno de Cartes?
Yo no puedo hablar por Marito, primero. Segundo, yo soy un político, estoy participando de un proceso democrático. En un partido grande, con individualidades y particularidades, nosotros somos un movimiento que presentamos una agenda de cara a la sociedad. La única agenda clara, la única propuesta política que representa una alternativa al modelo vigente hoy en el Paraguay, presentamos nosotros. Y esa propuesta vamos a defender en el Congreso Nacional. Más allá de quién abraza o no abraza, porque todos son actos protocolares, son actos cínicos muchas veces en los partidos. Nosotros estamos preparados para defender la agenda legislativa que hemos explicado en todo este tiempo de cara a la sociedad por un Estado social de derecho. Es nuestra preocupación y ahí vamos a vaciar toda nuestra energía y toda nuestra acción política. Es demasiado fácil decir, mire, no nos gusta esto, condenamos esto, en la palabra, en la retórica, y mañana en la acción política se contradice. La acción política es lo que va a permitir los procesos de transformación del orden económico, social y moral de un país. Yo te agradezco porque estoy llegando a un lugar y vamos a seguir hablando, compañero.
Doctor, un gusto. Que tenga buen día.
Muchas gracias.